Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help get your job the premium status it deserves at Indeed.com/arts. Just go to Indeed.com/arts right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/arts. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detente un momento. Es tiempo de viajar a través de la música, las crónicas, reseñas, entrevistas y reportajes en el mundo del turismo. Bienvenidos a Amo México, con Alonso Vera Pata de Perro, en Fórmula 104.1, abriendo la conversación.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a este su programa Amo México en Grupo Fórmula, que hoy domingo 15 de septiembre del 2024 seguimos con el espíritu muy elevado, celebrando por supuesto en el contexto de las fiestas patrias, escuchando voces e historias muy inspiradoras. Gracias de corazón por acompañarnos el día de hoy y gracias mi querida Maru Monroy. ¿Cómo te sientes el domingo patrio?
Me siento muy contenta, muy feliz, lista para ahora sí que para cenar pozole, que me fascina, y muy contenta de celebrar el cumpleaños de este país que ahora conocemos como México.
Totalmente, y me acompaña también mi queridísima Margot Castañeda. ¿Cómo estás el día de hoy, querida?
Con mucha hambre y feliz porque ya estamos preparando los pambacitos, los ojecitos, los taquitos para el rato festejar. Y además creo que me sale mucho mejor este domingo 15, porque ayer tuvimos un programa súper bonito que me llenó de orgullo de ser mexicana. Entonces creo que traigo todavía ese ímpetu.
Qué maravilla, mi querida Margot, mis queridas Maru. Y bueno, el día de hoy tenemos por supuesto un programa muy muy especial. En nuestra sección Amo México vamos a viajar a Dolores Hidalgo, cuna de la independencia de México, allá en nuestro querido Guanajuato, para platicar con Paco Cajigas, Consejo Ciudadano Consultivo de Promoción Turística de Dolores Hidalgo. Vamos a visitar este pueblo mágico maravilloso. También estará aquí con nosotros mi querido Hans Backhoff, él es director general de Monte Chanic. Vamos a hacer una retrospectiva de la historia del vino mexicano. Vamos a viajar al Valle de Guadalupe, vamos a celebrar los 30 años del Gran Ricardo y mucho, mucho más. También estará con nosotros Marta Turok, antropóloga, investigadora y promotora cultural, para platicarnos acerca del rebozo. Y estará también con nosotros Iñaki Echeverría, director del proyecto Parque Ecológico de Texcoco. Y en Agenda Monroy vamos a platicar acerca del concurso fotográfico en México de los mexicanos y también, por supuesto, de Mextrópoli. Pero antes, escuchemos una canción y comenzamos este programa. Abróchense los cinturones. Esto es Amo México en Grupo Fórmula. Y esto que escuchan es What I Got de Sublime. Early in the morning, rising to the street. Light me up that cigarette, I'll strap shoes on my feet. Got to find the reason things went wrong. Got to find the reason why my money's all gone. I got a Dalmatian, I could still get high. I can play the guitar like a motherfucking riot.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos el día de hoy, domingo 15 de septiembre del 2024, a viajar a través de la radio, la música y la imaginación. Vámonos a nuestra primera sección titulada Amo México para descubrir el pueblo mágico de Dolores Hidalgo, cuna de la independencia de México.
Vuélvete a enamorar del país más hermoso del mundo. Esto es Amo México.
Bueno, mis queridas Maru Monroy, Margot Castañeda, el día de hoy vamos a realizar una visita a nuestro querido Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional. Pueblo mágico que tiene ese largo nombre porque tiene una larga historia y por supuesto una gran importancia desde el punto de vista histórico y ahora también desde el punto de vista turístico.
Sí, oye, la cuna de la independencia, no, ahora sí que es tal cual donde salió el padre de la patria, Miguel Hidalgo y Costilla, con este estandarte de la Virgen, pues ahora sí que para levantarse en contra del gobierno español, y pues ahora sí que desde esa fecha hasta ahora ya es historia.
Sin duda alguna, y como bien dices, bueno, esa presencia del cura Dolores Hidalgo en esta región fue muy importante. Él se vinculó muchísimo con las comunidades indígenas, aprendió a hablar un poco de otomí, de náhuatl, y compartía oficios, tanto el cultivo de la viña como la mayólica. Realmente fue un personaje que se vinculó de la raíz y que entendía pues muy profundamente las necesidades, las carencias, las oportunidades, y que me imagino pues desde joven, que le llamaban el zorro por astuto, tenía pues ya un papel por jugar esencial en la historia de nuestro país. No sé si esas personas en su época se habrán dado cuenta de los personajes en los que se convertirían, mi querida Margot. ¿Tú qué opinas? ¿Tú crees que esas personas en ese momento hayan sentido este llamado? ¿Hayan de alguna manera percibido el papel que jugarían en algún momento dado?
Pues la verdad es que me imagino, lo pienso y la verdad no lo creo. No, es demasiado. Y en esa época pues no teníamos como a lo mejor esta visión a tan largo plazo como ahora, quizá, ¿no? Por la tecnología también que tenemos. Imagínate cómo hubiera sido todo este movimiento independentista en esa época de redes sociales y de influencers. Bueno, si hubiera sido una cosa, híjole, qué buen ejercicio de imaginación, pero ahí sí yo creo que se hubieran imaginado llegar a ser tan grandes, pero hace tantos años, la verdad, no lo creo.
No lo creo tampoco. Además, bueno, esta zona antes conocida como Cocomán, o el lugar donde se cazan las tórtolas, pues era una zona de cultivo, ¿no? Del gusano, de la seda, de la vid, pero con fines, pues sí, corporativistas, acostumbrados a la época colonial, mi querida Maru, en donde aquí se explotaba el recurso que no podía y no había permiso, digamos, de transformarlo, de llevarlo a un producto final, a un producto terminado, a consumirlo. Aquí mismo había que enviar todos esos insumos, y me imagino que en este contexto de explotación pues habrá surgido también, junto con la sensibilidad a las necesidades de las comunidades indígenas, un fuego, ¿no?, en el cura Hidalgo.
Sí, yo creo que había muchas cosas que ya estaban pues muy calientitas, digamos, muchas injusticias, como bien lo mencionas, muchos excesos por parte de otras personas. Y bueno, lo que tenía también el cura Hidalgo fue temperamento. Era un tipo, francamente, aunque era cura, no, era un tipo muy moderno, que estaba muy actualizado en cuanto a las ideas de la, no sé, de la ilustración. Entonces, era alguien que se estaba cultivando continuamente y que estaba buscando un nuevo orden social para todos los mexicanos, porque ya no estamos hablando de personas, a lo mejor, de personas que se sentían españolas o indígenas, sino ya realmente de un pueblo mestizo.
Totalmente. Además de estas historias independentistas asociadas, por supuesto, al grito de la independencia, a la presencia y participación activa del cura Dolores Hidalgo, pues hay otras historias tejidas en estas muchas capas que hacen de Dolores Hidalgo cuna de la independencia nacional, que ese es su nombre desde hace 80 años por decreto presidencial de Miguel Alemán. Está la historia de José Alfredo Jiménez, hijo pródigo, están las historias de las nieves, de sabores y de muchos otros atractivos que hacen de Dolores Hidalgo cuna de la independencia nacional. Un destino no solamente para estas fiestas patrias, sino a considerar en sus próximas vacaciones. Así que para platicarnos de esto está con nosotros Paco Cajigas, del Consejo Ciudadano Consultivo de Promoción Turística de Dolores Hidalgo. Pues tenemos el privilegio de que nos acompañe aquí en su casa Amo México, a mi querido amigo Paco Cajigas. Él es presidente del Consejo Turístico de Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional, destino esencial en nuestro querido Guanajuato. Paco, bienvenido a Amo México, gracias por tu tiempo.
Un agradecimiento a ustedes por el tiempo que nos brindan para promocionar nuestro destino, nuestro pueblo mágico, cuna de la Independencia Nacional.
Pues platícanos por qué a Dolores Hidalgo se le conoce como cuna de la Independencia Nacional y que forma incluso parte de su nombre oficial.
Para nosotros es importantísimo que la gente sepa que aquí nació México, que aquí se originó México, y desde luego en toda una experiencia turística que tenemos pues en la propia parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, que es donde se dio el grito de independencia, y desde luego pues tenemos sitios históricos, monumentos arquitectónicos y rutas y experiencias que estamos seguros que la gente, cuando tenga la oportunidad de visitarnos y de darse un tiempo, quedará maravillada. Pero el tema de la parroquia de la Asunción, tenemos aquí dos parroquias, es bien importante porque es un monumento, es el único monumento en el municipio que se construyó o se edificó en un arte gótico. Pero en este caso realmente donde se originó todo, donde el cura Miguel Hidalgo reunió a la gente, pues fue en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores. Esta parroquia la tenemos aquí en el jardín principal, pero también contamos con otro tipo de atributos que nos dan esa categoría, como son las propias experiencias turísticas, y dentro de ellas, bueno, una de las más importantes es desde luego esta ruta de la independencia, estos recorridos de la independencia, que pasan por los sitios más emblemáticos y más históricos donde realmente se originó este movimiento de independencia. Tenemos 6 museos: el Museo del Bicentenario, el Museo de la Independencia, el Museo de José Alfredo Jiménez, el Museo del Vino del Estado de Guanajuato. Le estamos garantizando a los turistas y a los visitantes una experiencia completa para que sepan todos los productos turísticos que pueden realizar aquí en Dolores. Que nuevamente ya tenemos el famoso recorrido de cantinas. Y este recorrido de cantinas es muy significativo porque básicamente vamos recorriendo con un acompañamiento musical, y obviamente no podía ser otra cosa que con mariachi, por todas las cantinas emblemáticas y representativas donde José Alfredo Jiménez en sus tiempos se sentaba a tomar su tequila, a llorarle a las mujeres, a componerle al sentimiento, a la mexicanidad. Así que es una experiencia muy, muy divertida y 100% familiar y responsable. De ahí enganchamos otras experiencias turísticas, que es la elaboración del taller de nieve artesanal. Obviamente las personas tienen la oportunidad de elaborar su propia nieve de tequila. Es una experiencia también bien interesante. Otro de nuestros productos turísticos que durante muchos años fue bastión en nuestra economía, como es la elaboración de artesanía. Estas artesanías elaboradas en lo que se conoce como cerámica mayólica. Durante muchos años se confundió un poquito con la talavera. Estamos ubicados en el centro del país, en el noreste del estado, y eso nos hace tener accesibilidad a los principales aeropuertos. Estamos a 1:15 del aeropuerto del Bajío, a 1:30 de Querétaro, a 1:20 de San Luis Potosí, que son ciudades muy importantes para que desde ahí la comunicación y la conectividad se pueda dar. Pero también estamos en coche a 3:15 de la Ciudad de México. Estamos pues realmente muy bien situados. Con ello los invitamos a que sigan nuestras redes sociales como Consejo Turístico, que somos realmente la asociación sectorial que trabaja en conjunto con el sector público, pero también con el sector privado, y los invitamos a que nos sigan tanto en Twitter como en Instagram y en Facebook, próximamente a sacar nuestro canal de TikTok, pero estamos como Dolores Hidalgo Guanajuato en Facebook, como Dolores Hidalgo GTO en Instagram, y también como Dolores Hidalgo Guanajuato en Twitter. Ahí encontrarán, cada una de las redes sociales tiene su finalidad, pero ahí encontrarán en Twitter todos los atractivos que visualmente queremos comunicar, todos estos sitios instagrameables, imperdibles para su visita. En Facebook hablamos un poquito más del tema comercial, donde la gente puede hospedarse, donde puede comer, qué viñedos tenemos, qué restaurantes hay, etcétera, etcétera. Y en Twitter un poquito más de contenido, tips de viajero, etcétera. Pero los invitamos a que nos sigan también en www.dolores-mediohidalgo.com, y ojalá tengamos la oportunidad de contar con su presencia aquí y que se vayan maravillados por el calor de nuestra gente, por el folclor que tenemos y por nuestras maravillas turísticas. Hasta pronto, gracias.
Muchas gracias, mi querido Paco. Hasta pronto.
Gracias, mi querido Paco, y gracias a todos ustedes por seguir viajando con nosotros a través de la radio, la música y la imaginación. Les dejamos con una canción titulada Devil's Haircut de Beck y volvemos para conversar con nuestro querido amigo Hans Backhoff. Él es director general de Montechanique y va a estar con nosotros conversando de muchas cosas, incluyendo, por supuesto, su pasión por los vinos.
Something's wrong, 'cause my mind is fading. And everywhere I look, there's a dead end waiting. Temperature's dropping at the rotten oasis. Stealing kisses from the leprous faces.
garbage man trees. Mouthwash, jukebox, gasoline. Pistols are pointing at a poor man's pockets. Smiling eyes ripping out of his sockets. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. Arroba Amo México Travel. O escríbenos. Contacto arroba amomexico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos. El día de hoy en nuestra sección Origen tenemos un invitado muy, muy especial. Él es Hans Backhoff, director general de Monte Chanique.
El Origen con Margot Castañeda.
Pues encantado de estar contigo y te agradezco de verdad tu tiempo. Este programa es un agasajo porque la va cada fin de semana dedicamos 6 horas a hablar bien de México, a explorarlo a través de diferentes temas que nos apasionan. Y el elemento esencial es justo conversar con los agentes de cambio, los protagonistas de diferentes industrias y destinos y poderte pues escuchar y conocer un poco más acerca de ti, de tu historia en el contexto de estos 30 años del gran Ricardo, pues es una oportunidad que atesoramos. Así que gracias de verdad por la oportunidad.
El placer es mutuo. Y sobre todo que pues venimos de familias que siempre le han dedicado mucho cariño y mucha pasión al valle. Y
tuve oportunidad alguna vez de visitar y compartir una tarde hermosísima con tu padre, que en paz descanse, el doctor Hans Backhoff Escudero. Pues uno de nuestros, ahora sí que de los padres, ¿no?, del vino mexicano, uno de los principales empresarios, visionario. En esa tarde, en esa casa tan modesta, con esa gentileza, con ese carisma, con esa apertura que le caracterizaba, con esa manera de ser anfitrión espléndido y absoluto. Le recuerdo con un cariño de por vida, mi querido Hans, porque realmente fue una convivencia que al día de hoy atesoro, de vínculo con los elementos de la naturaleza, con los oficios del campo, con esa pasión que significa el poder crear un vino en donde hay tantos oficios entremezclados, tantas disciplinas, tantos talentos, tantos factores, incluso muchos de ellos a merced, ¿no?, de esta imparcialidad que la naturaleza. ¿Hace cuántos años tienes ya esta gran responsabilidad de dirigir a este equipo, mi querido Hans? Porque no sé si son 7 o 17 ya los años que llevas con esta responsabilidad.
Pues sí, más pegado a ese último que dijiste. Ya desde finales del 2008 es cuando yo llego y me quedo ya con la responsabilidad. Y fue algo padrísimo. Desde el inicio que fue algo súper bonito porque fue estos momentos de convergencia y fue súper bonito porque me tocó trabajar con mi papá. Hubo un momento increíble donde pasó la estafeta y donde todo se agrupó en esa instancia a la evolución de nuestros vinos, de cómo todo tiene un impacto y todos estos procesos de mejora y de institucionalización. Una compañía muy familiar se empieza a convertir en algo más grande, en algo más institucional, una compañía internacional. Ha sido increíble, es una experiencia de vida que no la aprendes nada más en una experiencia académica, ¿no? Es una experiencia de vida, es una experiencia que tu familia, tu padre, tus socios, tu equipo y todos simplemente están en una mancuerna, en una idea y en un propósito, y pues increíble, ¿no? Aquí estamos.
Increíble realmente el poder consolidar un proyecto que nace, ¿no?, como un sueño, como una visión, como un, pues sí, casi un juego, y llevarlo al nivel en el que ya se encuentra al día de hoy Monte Chanique. Pero también, mi querido Hans, estás involucrado muchísimo, además de, por supuesto, en consolidar y proyectar todo lo que implica una empresa, en la cultura misma de la producción, del consumo del vino mexicano. Y tu papel ha sido esencial en lo que hoy ya es una realidad que hace esos 17 años, pues todavía se veía como imposible De superar. Platícanos un poquito acerca de tu papel con justo este respecto y cómo está hoy posicionado el vino mexicano, los retos que eran evidentes, las oportunidades en ese entonces, hoy tal vez sean otros, y me encantaría escuchar de tu parte cuál es el escenario actual, los principales retos y los logros del vino mexicano en estas últimas dos décadas?
Pues ha sido todo un reto. ¿Cómo tomar algo tan positivo, con tanta potencia y con tanta historia también? Porque nosotros nos toca tomar estas historias de un cierto nivel que ya nos pusieron todos nuestros padres y las primeras generaciones, y nuestra responsabilidad obviamente es no llegar al mismo lugar, sino que empezar de allí y llevarla al otro extremo, ¿no? Y que esas terceras y cuartas generaciones vengan y hagan exactamente lo mismo, para que justamente este sueño, este cambio, esta revolución, pues que se haga sonar en el mundo entero. A mí este granito de arena que me tocó poner, pues ha sido también bien especial, porque pues de cierta manera lo empezamos a trabajar de manera regional con pues la organización que tú conoces muy bien, que es Provino, en su momento un poco esa mancuerna, ¿no? Ese puente que existe entre las generaciones, pues fue ese momento en particular que a mí me toca como tomar esa batuta y empezar a buscar este cambio de estafeta. Y estuvo increíble todo lo que se ha buscado hacer en términos, sobre todo, de unión, consolidar y unir el gremio a nivel local y luego de llevarlo pues a nivel ya nacional, ¿no? Con el Consejo Mexicano Vitivinícola, que eso también tuvo todo un reto, tanto empresas como regiones, como talentos y líderes empresariales ejemplares que nos han apoyado en que esto suceda. Esto no lo puede hacer alguien solo, lo tiene que hacer en grupo. Y la verdad es que la industria de vinos es una industria muy noble, es una industria que nos apasiona muchísimo a muchos de nosotros, es algo que nos encajona y nos hace sentir muy orgullosos, nos da un sentido como de pertenencia muy arraigado a nuestras tierras. Creo que todo esto nos ha dado mucho de qué hablar y cómo hablar de eso, de empezar a creernos que el vino mexicano es de alto nivel, que es un vino que se puede codear con los mejores vinos del mundo, y de creérsela. Y de ahí, pues en adelante, con un buen grupo de gente que se la cree, pues empezar a trabajar, que nos ha permitido pues poner a México con una bandera ya ante el mundo, ¿no? La última acción que hicimos, que fue cerrar con broche de oro, al menos esta representación nacional, fue habernos traído pues a este congreso de la OIV, que es el instituto más importante de vino y viña en el mundo, y que México se hiciera notar qué es y que nos probara nuestros vinos y que realmente pues avalar esta narrativa que siempre hemos tenido y que hemos querido decirle al mundo. Y creo que fue un primer paso gigante que ahora nos obliga a justamente a mantener constantemente pues esta representación que ya hicimos notar. Entonces, hemos recorrido mucho. Los retos en su principio han estado complicados, pero se han ido rompiendo en el tiempo. Tabús como el vino mexicano no marida con la gastronomía, ¿no? Mexicana. O que el vino mexicano no es de calidad. Esa la escuchábamos hace 20 años, ¿no? Yo creo que hoy día no hay un solo loco que se anime a salir a expresar eso, y son cosas que van quedando atrás, ¿no? Como el de la gastronomía, o sea, ¿a quién se le ocurre pensar que una gastronomía tan rica en ingredientes, pues por qué no empezar a cuestionar ese librito, ¿no? De maridajes tradicionales donde la carne blanca con el vino blanco, y pues eso aquí no sirve, ¿no? Aquí tienes que pensar más allá, o sea, hay que ser más creativos. Y cómo un mole puede irse con un espumoso, y cómo una cochinita pibil puede irse con un rosado, y entonces te echas a andar. Y todo eso son tabús que uno tiene que empezar a buscar romper con el tiempo, y hay otros que todavía no lo rompemos. Creo que hay muchas cosas que pasan porque también es una evolución de la misma industria. Y la evolución no nomás aplica para el consumidor, sino que también aplica para el productor. Y que tengamos mejores vinos hoy que antes no es un accidente, es algo que se llama experiencia, y la experiencia es súper valiosa, porque en años vino, y es un término raro, pero años vino son 8 años, que supiste si funcionó algo o no funcionó, 8 años, ¿no? Y pues ya sabes qué no hacer si no te salió bien, y pues ya sabes qué hacer si te salió bien. Entonces creo que todos estos tiempos y todo lo que hemos recorrido ha sido extraordinario. Nos falta mucho que hacer, pero vienen historias muy buenas para el vino mexicano. El consumidor, pues hoy hablamos de 1.3 a 1.5 litros per cápita anuales. Hace 6 años hablábamos de menos de medio litro, ¿no? Entonces, La verdad es que el consumidor también cambió muchísimo. Los estilos de los vinos han ido cambiando. Ya no son estos grandes vinos de guarda con tantos taninos y tantos añejamiento en barrica. Ahora buscamos vinos frescos, vinos expresivos, aromáticamente menos estructurados, que te los puedas maridar con cosas que ya no necesitas, inclusive que sean platos de mucha complejidad. Hoy puedes tomarte un vino con una pizza o te lo puedes tomar solo en la tardecita cuando vienes de trabajar, ¿no? Entonces, hemos cambiado mucho, es lo que te quiero decir, mi estimado Alonso, y creo que es muy chistoso, pero todos hemos sido parte de esta historia. Todos hemos tenido una participación y muy valiosa. Los sommeliers en el país, vete para atrás. Antes estaban contados con la mano y vete ahora nada más el boom que hay, ¿no? Increíble. Entonces, hay mucha unidad. Creo que para concluir en un poco de este resumen, creo que me ha tocado ver un país más unido, sobre todo en nuestra industria. Me ha tocado también recibir nuevas regiones. Hoy somos 16 estados productores de vino. Increíble, ¿no? O sea, y no nos debe sorprender, pues, o sea, imagínate un país como Francia que tiene la especialidad de 6 variedades, nada más, ¿no? El mejor Cabernet, el mejor Pinot Noir, el mejor Chardonnay, el mejor Syrah, el mejor espumoso, o sea, todo esto. Y ahora mételo en un estado como Chihuahua, que ahí cabe medio ahí, ¿no? Y como una extensión de país tan grande no va a tener tantos lugares tan especiales en microclima que puedas hacer vinos extraordinarios. Entonces, ha sido un viaje increíble. Híjole, ver cómo esto se ha exponenciado y cómo el vino ha cambiado para mejor, y cómo la calidad del vino mexicano se ha ido incrementando y cómo ahora esta representación mundial empieza a hacer sentido. Y ahora sí, como dicen por ahí, ahora nos las empezamos a creer, y eso es el inicio de algo maravilloso que todavía es muy motivante pensar hacia dónde nos va a llevar.
Totalmente. Estamos platicando con mi querido Hans Backhoff, director general de Montechanique, en el contexto de la celebración de las 3 décadas de elaboración de este gran, gran vino de México, el gran Ricardo. Volvemos enseguida para seguir conversando con él. Aquí en Amo México, en Grupo Fórmula. Volvemos enseguida.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
De vuelta en su programa Amo México, en Grupo Fórmula. Esto que escuchaste fue You Somebody de Kings of Leon. Estamos aquí celebrando este 15 de septiembre, domingo, una conversación increíble con nuestro invitado especial, mi queridísimo Hans Backhoff, el director general de Montechanique, y estamos celebrando los 30 años del gran, gran vino de México, Don Ricardo. Mi querido Hans, ya nos platicabas en el bloque anterior, pues sí, esta nostalgia, este amor, esta pasión que se le tiene al territorio, que le ha puesto también, no solamente a la empresa familiar, sino también a la cultura, tanto del consumo como de la apreciación del vino mexicano. Ya el vino mexicano es considerado a la par de otras grandes
pues otros grandes países productores. Durante muchos años vivió el territorio mexicano a la sombra, castigado, incluso limitado a la producción de sus propios vinos por la corona española, ¿no? Eso nos retrasó mucho tal vez en la cultura de producción, incluso nos ha costado tiempo darnos cuenta de los extraordinarios vinos que ya se elaboran. Y el contexto es otro, el Valle de Guadalupe es otro al que te tocó cuando tomaste las riendas de esta increíble empresa. Había unas cuantas, hoy habrá, no sé, 200, 300 casas vinícolas en esta región que se ha convertido como consecuencia de ese estilo de vida en un importante destino turístico que enfrenta muchos retos, evidentemente, como consecuencia de este interés mayor y creciente por vivenciar de primera mano lo que ahí acontece. Y me acompañan mis queridas Maru Monroy y Margot Castañeda para que podamos, si te parece bien, en conjunto conversar justamente acerca de la celebración de los 30 años de Gran Ricardo y también para que nos des un poco acerca de las actividades que se están realizando, que se realizarán allá en el Valle de Guadalupe. Mis queridas Maru y Margot, gracias por sumarse a esta increíble conversación con Hans.
Qué placer tener a Hans en este bellísimo programa que armamos, donde somos fanáticos del vino, por supuesto. Y pues sí, la verdad, a mí me emociona mucho platicar de Gran Ricardo, justamente porque creo que es más que un vino, es justo como una declaración de lo que México es capaz de producir, ¿no? En este aspecto de vinícola. Y pues además creo que puede transmitir muy bien esta evolución que Hans nos estuvo platicando del vino, no solamente de cómo se hace, sino de la experiencia de tomarlo y de relacionarse. Estamos buscando vinos a lo mejor un poco más jóvenes, porque el vino es vidas diarias. Y pues no sé, Hans, a ver, ¿cómo definirías el vino Gran Ricardo?
Gran Ricardo, creo que el Gran Ricardo es un vino que expresa el potencial del vino mexicano. O sea, es el primer vino ultra premium de su categoría. Es un vino que representa la excepcionalidad del terruño y por ende, pues, de México, ¿no? Pues creo que a mí me gusta pensar en él como algo excepcional, como algo de ultra calidad y como esta representación digna, ¿no?, de nuestro país ante el mundo.
Querido Hans, veo que parte de las actividades incluyen catas verticales. ¿Nos pudieras dar un poco de contexto para quienes no estén tan familiarizados con el término, las implicaciones de realizar una cata vertical, que incluso en algunas, tengo entendido, tú mismo vas a dirigir?
Las catas verticales, Alonso, son básicamente entender esta evolución que los vinos van teniendo con el tiempo. Entonces, básicamente es que hablas de la misma etiqueta y te toca ver un poco esta evolución año con año y por las diferentes añadas que han pasado. Y cada añada es muy especial porque todos los factores del terruño cambian de alguna manera u otra y te producen un vino diferente. Creo que el hablar de las catas verticales es un poco hablar de nuestra historia. Es muy divertido ver esta evolución y sobre todo también porque recordamos que el vino es como un ser vivo, ¿no? Entonces hablas de un nacimiento, hablas de un desarrollo, hablas también eventualmente madura y termina por envejecer, ¿no? Y morir. El entender en qué momento se encuentra cada una de estas añadas es increíble porque tú ya puedes entender a través de una cata vertical en qué se puede transformar un vino, ¿no? Las famosas preguntas estas que luego salen, que todo mundo tenemos, es, oye, ¿y cuánto dura un vino? Y un poco por ahí empiezas a poder resolver ese enigma. Cuando hablamos de vinos como Gran Ricardo, nos ha tocado la gran sorpresa. Año con año estamos haciendo las catas para ver cómo evolucionan y nos ha tocado la grata sorpresa que pues el vino con el que nacimos, que fue en el 94, el primer Gran Ricardo que salió, pues hoy en día, 30 años después, son vinos que siguen vivos, vinos que todavía les cuelga tiempo para seguir su trayectoria de evolución. Y eso contesta, ¿no?, un poco esa pregunta de ¿cuánto dura un vino ultra premium? Pues la pregunta es, todavía no sé, pero al menos empezamos por 30.
Y esto te va a gustar, mi querida Maru Monroy, porque parte de la celebración incluye una edición especial, homenaje a México, con estuches elaborados, diseñados por la artista mexicana Magali Lara. Son cajitas de Olinalá que salvaguardan a este Gran Ricardo, ¿es correcto, mi querido Hans?
Es una caja en honor a todo el proceso, ¿no?, del campo, sobre todo del desarrollo de la vid. Es una caja muy bonita, que expresa este lado pues femenino de la planta, ¿no? De cómo se empieza a desarrollar y qué tan importantes son todos estos ciclos fenológicos de la planta, donde la conduces para que empiece a generar estos sentidos de concentración que luego nos lleva a un producto único, ¿no? Que es la uva, y la uva siendo el 80% de la calidad de un vino. Y eso, todos quienes participan para poder llegar a ese producto final, es extraordinario pensar todo eso, y todo eso es en un homenaje hacia una imagen, hacia un arte, ¿no? Magali lo hace perfectamente bien interpretado.
A mí me encantaría que nos platicaras, ahora sí que sobre el espacio justo donde crecen las vides, ahora sí que dan lugar a Gran Ricardo. Están en Valle de Guadalupe, pero también en Ojos Negros. ¿Cuáles son las características ahora sí que alimentan a estos sarmientos que crecen pues para dar este vinazo?
Qué buena pregunta, Maru. Mira, la verdad es que cuando uno es intencional, estos productos salen desde el inicio, desde que estás buscando esa idea. Es decir, no son un accidente. Cada año nosotros seleccionamos el mejor Cabernet, y dentro del mejor Cabernet hacemos otra selección de lo mejor. Entonces, Gran Ricardo es como esta selección de selecciones. Pero, y eso lo hacemos en cada una de las variedades bordalesas que lo conforman. Pero cada año nosotros hacemos esa evaluación de los viñedos que traen ese foco de producir estos vinos desde el principio. Porque para ser muy intencional, uno tiene que buscar esa conducción de esa planta para que realmente te pueda proporcionar lo que la naturaleza puede darte. Entonces, Gran Ricardo no es un accidente, es un acuerdo que hay con la naturaleza, y es un acuerdo de buscar esta máxima expresión de la planta ante un entorno que luego no es fácil, ¿no? Para nosotros, mucho de lo que sucede en estos ciclos con la planta es un poco nuestra razón de existir, pues. Nosotros, no sé si inclusive si recuerdas nuestro icono, es una flor que brota después de la primera lluvia, porque es una flor que está en esta región, que es agreste, es atrevida, y está lucha, ¿no? Siempre por sacar lo mejor de uno mismo. Y es exactamente eso es lo que sucede con la viticultura, ¿no? Con las plantas de la vid y en esta expresión de sus frutos para producir estos vinos. Y Gran Ricardo es un símbolo de todo ese proceso, que es muy delicado y que requiere de mucha tradición, pero también requiere de mucha inteligencia de cómo buscar que la planta tenga lo que necesita. Ya es que también por ahí existen pues todas estas como teorías, ¿no? De que hay que estresar la planta para que te produzca. La verdad es que no va por ahí, ¿eh? Lo que necesita es que la planta necesita estar bien cuidada, necesita tener lo necesario, que donde esté, si está en un lugar que tiene una mezcla de suelos, que va desde la parte arenal con la parte de arcilla o francoarenosa, que la planta entienda hacia dónde tiene que llegar sus raíces, y que una vez llegando ahí, que se pueda nutrir efectivamente y que pueda tener el agua suficiente para poder sobrevivir los diferentes ciclos del año, y que al final se reproduzca y dé estos frutos, y que al final te dé esa concentración. Es un acuerdo que hay entre las partes, y es una expresión de la planta de decirte gracias, esto es lo que he podido hacer, ¿no? En este transcurso de este año, y la parte enológica es una celebración de la misma hacia ese gran vínculo que hay con la naturaleza, produciendo grandes vinos como el de Gran Ricardo.
Querido Hans Backhoff, te agradecemos de corazón, esta es tu casa, Amo México, estaremos encantados pues de darle seguimiento a esta tradición, a esta leyenda que ya es Monte Chanic para nuestro país. Celebramos enormemente, agradecemos enormemente tu labor, tu servicio para con el desarrollo de la cultura vitivinícola en nuestro país, y por supuesto una proyección tan noble, tan profunda, tan necesaria de que México, pues además de que es mucho más que sol y playa, es mucho más que lo que estamos habituados a leer o a escuchar. Eres un referente, y te agradecemos de corazón esta oportunidad de conversar contigo.
Muchas gracias, Alonso, Margot y Maru. Es un placer poder estar aquí con ustedes y expresarnos de lo bonito que es México ante todo el público y su auditorio. Así que gracias por esta oportunidad. Estoy seguro que platicaremos después más.
Así será. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy, domingo 15 de septiembre del 2024, a rendir un muy merecido homenaje a este hermoso territorio que hoy llamamos México. Hemos llegado así al término de nuestra primera hora del programa del día de hoy, pero tenemos todavía mucho por delante. Mientras tanto, te dejo con esta canción titulada Good Thing de Fine Young Cannibals. Aquí en Amo México, en Grupo Fórmula. Volvemos enseguida.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. Arroba Amo México Travel. O escríbenos. Contacto arroba Amo México punto Travel. Estamos de regreso en Amo México.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a esta segunda hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula, que hoy domingo 15 de septiembre del 2024 estamos celebrando nuestra emisión número 123 y estamos por supuesto explorando a través de la radio, la música y la imaginación lo que significa ser mexicanos. Estamos realizando desde el día de ayer una ruta acerca de... Estamos realizando desde el día de ayer una ruta de la libertad titulada así por nuestra querida Clara Monroy para descubrir los escenarios en donde por supuesto acontecieran hechos históricos relevantes y que el día de hoy pues son por supuesto un motivo de inspiración para emprender una travesía. También el día de hoy domingo tuvimos la oportunidad de visitar el pueblo mágico de Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional, en donde conversamos con nuestro querido amigo Paco Cajigas del Consejo Ciudadano Consultivo de Promoción Turística de Dolores Hidalgo. Y en nuestra sección Origen tuvimos de invitado especial a nuestro querido amigo Hans Backhoff. Él es director general de Monte Shani, que nos dio pues una retrospectiva acerca de la historia, de la evolución de los últimos 30 años del vino mexicano, que la verdad nos sentimos muy orgullosos y agradecidos por su participación y presencia. Vamos a escuchar una canción más titulada Hard to Handle de Otis Redding y volvemos para seguir viajando. Vamos a platicar con Marta Turok, antropóloga, investigadora y promotora cultural acerca del rebozo. Estará también con nosotros Iñaki Echeverría, director del proyecto Parque Ecológico de Texcoco y por supuesto en nuestra agenda Monroy vamos a explorar el concurso fotográfico en México de los mexicanos y vamos a hablar también del festival Nextrópoli de la publicación Arquine, así que hay mucho por delante. Gracias por quedarte con nosotros. Te recuerdo el WhatsApp de esta producción 5525619133. Volvemos enseguida.
Give you what you want, but you got to go home with me. I forgot some good old loving, and I got some in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys and things will come by the dozen, but that ain't nothing but drugstore loving. Pretty little thing, let me light your count, 'cause mama, I'm sure hard to handle now, yes, around. Lighter than word, and I'm a man with a great experience. I know you got you another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I wanna prove every word I say. I'm advertising love for free, so won't you place your ad with me? Boys will come a dime by the dozen, but that ain't nothing but 10 cent love. Pretty little thing, let me light your count, 'cause mama, I'm sure hard to handle now, yes, around. Action, speech,
word and I'm a man with a great
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. Arroba Amo México Travel. O escríbenos. Contacto arroba amomexico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Vamos a nuestra queridísima sección Manos Mágicas, que hoy, domingo 15 de septiembre del 2024, tenemos el privilegio de recibir esta conversación con Marta Turok. Mi querida Maru Monroy, qué voz espectacular la de esta antropóloga, investigadora, promotora cultural.
Sí, y yo diría también activista, porque si Marta tiene una característica es que lo que hace lo hace con pasión. Y en esta ocasión, pues bueno, de lo que platicamos fue del rebozo. Esta prenda que está presente sobre todo en México, también se encuentra en algunos lugares de Sudamérica, como por ejemplo en Ecuador. Pero lo que Marta también me explicaba, y lo vamos a escuchar en la conversación, es que el rebozo en México se caracteriza por el empuntado. Y que es un misterio saber de dónde salió. Pero yo creo que justo en estas fiestas patrias en las que todo el mundo sacamos, o muchas mujeres sacamos nuestros rebozos, nos los ponemos para pues vestirnos el 15 de septiembre, pues literalmente no tenemos como mucha idea de dónde viene, cuál es su origen y también es cuál es su estado en cuanto a las nuevas generaciones se involucren en su elaboración. Así que los invito a que escuchemos esta conversación con ella.
Los diversos oficios y su proceso creativo, las mentes y su esencia, las herramientas, las manos mágicas en Amo México.
Es el mes de la patria y ahí de pronto todo el mundo se acuerda de una prenda emblemática que es el rebozo. Hay una prenda prehispánica que en náhuatl se llama mamatl o mamali, que son dos lienzos unidos en lo horizontal que las mujeres lo ponían, donde todavía sobrevive se ponen, amarrado con un nudo. Es una prenda que no tiene fleco. Y también en Chiapas, entre tzotziles y zetales, le llaman chijalunén, que quiere decir textil para cargar bebés. Entonces, ese es lo más cercano que tenemos al conocimiento de una prenda de origen prehispánico, para cargar cosas. Y luego tenemos en otros lados, o sea, a nivel mundial hay prendas de cobijo, que pueden ser de hombre o de mujer, pero los de mujer generalmente tienen diferencias a las de los hombres. Y entre las mujeres moras que conquistaron España durante 800 años, ellas también usaban un lienzo muy largo y casi se tapaban la cara, nada más se veía un ojo. Y esa prenda llegaba hasta la entrepierna, hasta media pierna. ¿Qué cosa y cómo llega a México? ¿Cómo se convierte en lo que hoy en día llamamos rebozo? Y las similitudes que tiene con otras partes de Sudamérica, pues son motivo de mucha investigación. Mucha investigación, yo los llamo los enigmas del rebozo. ¿Cómo sucede el asunto de que se convierte en una prenda que tiene dos partes? Lo que llamaríamos un paño, una parte tejida, que es la que va sobre los hombros, y puntas anudadas, puntas con, a veces le dicen rapacejo, a veces le dicen punta, empuntado, y tiene otros nombres. Esas puntas siguen siendo un gran enigma, porque no hay prendas parecidas, no hay estas parecidas en otros lados. El tercer elemento de enigma es la técnica del jaspe o ikat, como se conoce a nivel mundial, que es una técnica de tomar los hilos, dibujar sobre ellos, amarrar, teñir, volver a tensar los hilos, quitar los amarros, ponerlo en el telar y tejer, y que por la misma naturaleza de los nudos y el desatado, se ve como borrosito el rebozo de bolita y no sé. Popularmente le dan otros nombres. Ese rebozo clásico de jaspe es el que vemos reflejado en los cuadros de castas del siglo XVIII, totalmente reflejado en las obras del XIX, fotos del XX, es decir, ese es un rebozo que yo podría llamar como uno de los más emblemáticos de la sociedad mexicana desde un punto de vista mestizo. Es elaborado por mestizos, no por indígenas, salvo unos tejidos con esa técnica de Tolimán, Querétaro, más no Rebozos, perdón si parece que estoy dando vueltas, y entonces perduran los enigmas, que creo que es algo que le da un aire de misterio, ¿no? ¿De dónde surgió? Eso en términos de este Rebozo clásico de Jasper. Luego tenemos lo que fueron desarrollando con algunas comunidades indígenas, no todas, donde tomaron el concepto del lienzo, ya fuera con rayas o listas o de un solo color, y las puntas, y le dieron puntas propias, no las puntas de estos otros centros de producción del rebozo clásico de Jasper. Y el tercer elemento, el tercer tipo de rebozo que empieza a surgir pues en los 70s, 60s, 70s, 80s, hasta hoy mismo, son textiles que nacen con otra vocación, una servilleta, un manto de altar, un lienzo de un huipil, donde le sacan puntas más largas y las anudan y le llaman rebozo. Y para mí ese es lo que llamaríamos un rebozo derivado de otro textil. Sin embargo, el que está en mayor riesgo de desaparecer es el rebozo clásico de Jasper. Es muy laborioso, son 15 a 17 pasos, son talleres de producción y los jóvenes ya no están entrando, es mal pagado. Es un oficio con mucha especialización. Los únicos que le pueden ganar más son los que los hacen en telar de cintura y que no tienen que maquilar tantas partes, ¿no? Del 12 al 16 de septiembre en el Museo Nacional de Culturas Populares de Coyoacán, de Avenida Hidalgo 287, estarán casi 25 artesanos y artesanas que elaboran los tres tipos de rebozo. Van a tener en su identificador el tipo de rebozo que elaboran. Y lo que estamos buscando justamente es darle un realce, hacer actividades paralelas para que tengas esa oportunidad y espacios para preguntar y para aprender.
Pues bueno, a mí una de las cosas que más me gustaron, de esta plática con Marta fue, pues literalmente, que no saquemos solamente a pasear el rebozo el 15 de septiembre, sino que sea una prenda que luzcamos con orgullo a lo largo de todo el año, ¿no? Ella también me encantó que me dijo que muchas amigas le preguntan que cómo se lo tiene que poner o cómo se lo puede poner, ¿no? Y ella dice, pues la tela te va a decir cómo. Y yo creo que sí, son de esas prendas que conforme las haces tuyas, te vas realmente, pues ahora sí que fusionando con ella para lucirla, para abrazarte y para cobijarte. Y también, como en muchas de nuestras comunidades, para cargar desde niños hasta pues un montón de enseres que forman parte de la vida cotidiana.
Qué maravilla, mi querida Maru. Y la verdad es que me alegra el corazón escuchar a Marta Turok. Yo la admiro muchísimo desde la fundación de la Asociación Mexicana de Arte y Cultura Popular, desde su trabajo creando la Asociación Turok Wallace para abrir estos mercados internacionales para poder ofrecer las piezas, las obras de los artesanos mexicanos, siendo reconocida por instituciones de todo el mundo por su trabajo para con el resguardo del caracol púrpura, esta tradición milenaria en Oaxaca, su investigación del arte popular de Hidalgo. Realmente es una de las mejores voces que yo me pudiera imaginar en esta sección Manos Mágicas, así que gracias de corazón por traerla a la mesa y celebremos juntos esta labor, esta visión y este empeño que ha puesto Marta Turok para con el arte popular en nuestro país. Vamos a hacer una breve pausa, escuchemos una canción más. Seguimos viajando juntos aquí en Amo México en Grupo Fórmula. Esto es Under the Bridge de los Red Hot Chili Peppers. Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. I drive on the streets 'cause she's my companion. I walk through the hills 'cause she knows who I am. Sees my good deeds and she kisses the wind. And I'm never worried, now that is a lie.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. Arroba Amo México Travel. O escríbenos. Contacto arroba amomexico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos el día de hoy, domingo 15 de septiembre del 2024. Espero estés disfrutando mucho tu tarde de domingo, preparándote para las celebraciones, el pozolito, la convivencia y, por supuesto, ese grito que sin duda nos hará sentir de nuevo muy orgullosos a todos. Qué bonito contexto para celebrar a nuestro país, vincularnos, reconectarnos con algunos de los símbolos, de los destinos, de las historias, de los personajes que forman parte esencial de lo que hoy llamamos México. Y vámonos a nuestra sección Travel Mexico with Kids, en donde nuestra querida Ana María Fernández nos lleva al Parque Ecológico de Texcoco para platicar con Iñaki Echeverría.
Este es el lado divertido para viajar con los pequeños. Travel México with Kids, con Ana María Fernández.
Hoy tengo el gusto de estar con Iñaki Echeverría, director del proyecto del Parque Ecológico Lago de Texcoco. Iñaki, muchas gracias por estar aquí.
Al contrario, gracias por la invitación, Ana María.
Oye, a ver, cuéntanos un poco. Bueno, a mí me impresionó mucho el proyecto y el impacto ecológico que tiene, pero platícale a la audiencia un poco el impacto ecológico de este nuevo parque.
Pero mira, de entrada, lo que platicamos ese día, parque puede ser un nombre que se presta a confusión, ¿no? Porque parque para un americano, para un canadiense, pues a lo mejor son sus parques canadienses, estos gigantescos contra los cuales pues esto es algo pequeño. Pero parque también es algo que estamos más acostumbrados, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, en la zona metropolitana, pues como algo mucho más pequeño. Entonces, pues no es fácil dimensionar lo que representa este parque del lago de Texcoco, porque son 14.000 hectáreas que se están recuperando, y es 14.000 hectáreas, pues equivalen, vamos a decir, a 17 veces Chapultepec, a unas dos y media vez la ciudad de Oaxaca, una vez la ciudad de Torreón, dos veces la isla de Manhattan en Nueva York. Entonces, bueno, pues es realmente un territorio muy extenso, muy vasto, el cual pues estamos abriendo al público por primera vez. Es una, hasta hace unos años era una, había una zona federal protegida que se vulneró profundamente cuando se pretendía construir ahí una infraestructura de transporte, el aeropuerto. Entonces es posible trabajar en un proyecto de restauración mucho más ambicioso que el mismo lago de Texcoco. Esta es como una primera piedra, vamos a decir, una pieza clave en un proyecto más ambicioso de restauración de la cuenca hidrológica del Valle de la cuenca hidrológica de México, que se llama correctamente, ¿no? Es un espacio dedicado a todas las comunidades del Valle de México, pero principalmente a sus comunidades más vulnerables, tanto humanas como botánicas y como faunísticas, ¿no? Lo que se trata es de tratar de restaurar el ambiente y, en el contexto de cambio climático, darle viabilidad a este valle de cara a los próximos 80 o 100 años.
Está muy impresionante el proyecto. Me impresionó mucho la cantidad de agua que ya han logrado captar ahí, la cantidad de pájaros distintos o de aves distintas que hay. Estaban los patos estos de como con un pico azul muy lindos. Me impresionó mucho del parque. Es la parte donde se van a poder reunir las familias. Cuéntanos un poco de estas islas que forman el parque.
Bueno, mira, hay como diferentes zonas, ¿no? Entonces, es un área natural protegida, y entonces dentro del plan de manejo pues hay diferentes zonas, algunas más protegidas, con usos más restrictivos desde un punto de vista, digamos, de lo social y cultural, pero en un área que ya estaba muy impactada por los mismos campamentos de las constructoras y las zonas de almacenaje de materiales y demás, pues decidimos construir un deportivo muy, muy grande que no existía en la zona oriente del Valle de México, y que buscamos se convierta en parte de la vida, digamos, cotidiana de lo que es el oriente del valle, en el cual pues hay cantidad de cosas, ¿no? Fútbol, soccer en varias modalidades: profesional, fútbol 7, fútbol rápido, fútbol para niños chiquititos, bicicletas, patinetas, patines, espacios para correr, para hacer ejercicios, calistenia, gimnasio cerrado, cancha de béisbol, de fútbol americano, de frontón, de básquetbol, un estadio, voleibol, en fin, un montón de cosas que están sucediendo ahí, además de espacios más sociales, culturales, de servicios, ¿no? Como un museo de sitio, como un restaurante escuela, como un vivero, que dobla también como centro comunitario, una serie de espacios, digamos, la más de recreación, como puede ser, ¿no? Así, zonas de picnic o jardines para acostarse, zonas de parkour, zonas con puentes colgantes, con jardines para niños, trampolines, etcétera. Entonces, pues sí, sí hay la verdad que una buena cantidad de cosas ahí. Y bueno, con el anuncio de la presidenta electa de que habrá segunda fase del lago Texcoco, pues inclusive probablemente pues pueda continuarse este trabajo para concretar algunas cosas más del otro lado de la carretera, donde ya construimos, como mencionaba, el vivero y un mirador y una cafetería en el lago Nabor Carrillo, que permitirán a la gente acercarse a espacios que a lo mejor existían hace muchos años, pero que hasta ahora pues no tenían esta voluntad y esta dimensión de lo público, que es esencial, ¿no? Para que todos conozcamos y sepamos el valor de esta zona que está a corta distancia de la zona urbana de la Ciudad de México y de las zonas conurbadas, sin duda, y de inclusive de las zonas al oriente del parque, que son más bien agrícolas y hasta rurales.
A mí me impresionó mucho y yo creo que sí va a ser un parque que, aparte que obviamente impacte positivamente a la Ciudad de México, va a impactar a la gente que vive alrededor de ahí en tema de comunidad y de convivencia. Iñaki, pues ya no te robo más de tu tiempo. ¿Nos puedes dar las redes del parque para que la gente, o su página de internet, para que la gente se pueda enterar de qué está sucediendo ahí?
Sí, mira, es parquelagotescoco.com. Por ahí hay uno pirata.org, que ya sabes que siempre pasa algún vivales. parquelagotescoco.com, y lo mismo en Instagram y en Facebook. Entonces, pues por ahí estaremos.
Buenísimo. Pues muchísimas gracias, Iñaki, que estés muy bien. Gracias por tu tiempo.
Gracias, mi querida Ana María, y gracias a todos ustedes por seguir viajando con nosotros en este subprograma Amo México en Grupo Fórmula. Vamos a escuchar una canción más titulada Mary Jane's Last Dance de Tom Petty and the Heartbreakers.
Y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos. Esto que escuchaste fue My Sharona de The Knack. Y vámonos a nuestra querida Agenda Monroy para que Maru nos platique de estos dos temas excepcionales que traemos el día de hoy.
Todo para descubrir México a través de sus eventos y celebraciones. La Agenda Monroy en Amo México.
Pues vamos por el primero. Es un concurso que a mí la verdad es que me llamó muchísimo la atención porque lleva por nombre el México de los Mexicanos y justo decidimos en este día, ¿no?, hablar sobre él porque la convocatoria está abierta hasta el 30 de septiembre de este año y literalmente todos podemos participar. ¿De qué se trata? Pues tal cual, de reflejar el México contemporáneo, el México en el que estamos viviendo y desde nuestra perspectiva. Así que los invito a que escuchemos esta conversación con Ignacio Monterrubio, subdirector de Fomento Cultural City Banamex, para que él nos platique un poco más del concurso y sobre todo hay buenísimos premios.
Hace 15 años estuvimos una primera edición del concurso fotográfico El México de los Mexicanos, cual pues es retratar a México con fotografías propositivas. Pues es una fiesta que el banco invita a la gente a participar a través de imágenes enviadas vía electrónica para poder ser acreedoras a premios, reconocimientos diferentes en diferentes categorías. Posteriormente hicimos una segunda edición y ahora en este año 2024 tenemos una tercera edición en la que tenemos $140,000 en premios para repartir en 44 instituciones que va a tener el banco. Es una convocatoria que está abierta al público en general, nacionales y extranjeros, mayores de edad todos. Pueden ser aficionados o profesionales de la fotografía. Todos realmente, te puedo decir que en la edición primera y segunda hubo resultados en premios, menciones, reconocimientos para tanto para profesionales como para aficionados, así que no den por perdido de que si no son profesionales no vayan a tener alguna posibilidad. Todos la tienen. Vamos a cerrar la convocatoria este próximo 30 de septiembre. Las categorías en las que pueden participar son varias: fotografía a color y blanco y negro, retratando a México, al México de hoy, hacia el México contemporáneo, México del futuro, en diferentes posibilidades. Puedes retratar al México contemporáneo a través de fotografías con temas de actividades científicas, tecnológicas, arquitectónicas, artísticas, o a la familia mexicana, o tenemos un premio de compromiso social, que es la mejor fotografía que sobre alguna actividad realizada a favor de la comunidad, o el premio Fomento Cultural que se otorga a la mejor fotografía de arte contemporáneo por escultura, pintura, mural, arte popular, etcétera, etcétera. O el premio a la conservación del medio ambiente, que es a la mejor fotografía sobre una actividad que enmarque una actividad de conservación al medio ambiente de México, o el premio de los niños de México también, etcétera. Pueden entrar a la página www.elmexicodelosmexicanos.com y ahí pueden entrar a las bases, a la convocatoria, para poder ver muy bien cómo están divididas las diferentes categorías. Cómo participar es muy fácil entrando ahí a esta misma liga, www.elmexicodelosmexicanos.com. Ahí mismo se pueden inscribir y enviar sus fotografías. Pueden hacerlo a través de su computadora, laptop o de su propio celular. Las fotografías pueden ser tomadas por su propio celular o por cámaras de aficionado o profesionales, cualquiera de ellas, que no pasen los 10 megas nada más.
Pues listo, la verdad es que yo quiero mandar un par de fotos. No me considero una buena fotógrafa, sin embargo me gustaron mucho los temas que se están abarcando y creo que por ahí podría meter un par y pues quién sabe, en una de esas tengo suerte y a alguien le gusta mi trabajo.
A nosotros nos encanta tu trabajo, querida Maru. No sé si como fotógrafa, no te conozco ese talento, esa parte, esa faceta, pero tienes muy buen ojo. Nos queda muy, muy claro. Y platícanos acerca de este otro tema maravilloso de Mextrópoli. ¿De qué se trata Mextrópoli? Me suena como a película futurista en donde hay robots en esta metrópoli.
No tiene nada que ver. Al contrario, el chiste es mirar a nuestras ciudades desde la perspectiva y las problemáticas que tenemos en la actualidad. Es un festival que se va a llevar, bueno, es como bien lo dijo Miquel Adrià, que es el director de Arquine y también uno de los directores de este festival. Es un poco tramposo porque durante 3 días, del 20 al 23 de septiembre, habrá una serie de conferencias y mesas redondas. Pero lo cierto es que este festival se extiende durante varios meses porque habrá exposiciones en distintos museos y en distintos espacios. Y bueno, ahora sí que no voy a quemar la nota. Los invito a que escuchemos esta conversación con Miquel Adrià.
Mira, Mexópoli es un festival de arquitectura y ciudad, y lo que pretendemos es celebrar la ciudad. Desde hace miles de años, los humanos decidimos que preferíamos vivir juntos. Y vivir juntos significa compartir, significa conflictos, significa negociar, pero significa también gozar de todas las virtudes de concentrar nuestras actividades. En realidad, las ciudades surgen a partir de la falta de recursos, de la escasez. Y la ciudad era una manera, un catalizador para poder concentrar o gestionar esa escasez y convertirlo en abundancia. Y eso hoy todavía, con toda la virtualización de nuestras actividades, sigue siendo nuestro motor de los encuentros, nuestro motor de las oportunidades de trabajo, del acceso a servicios, ¿no? Y fundamentalmente el festival lo que hace es celebrar desde la arquitectura la ciudad. Y en buena medida tenemos que reflexionar sobre el espacio que habitamos, el espacio que también hemos descuidado, hemos echado a perder, y tenemos que aprender a gestionarlo de una manera más inteligente. Y gestionar de una manera más inteligente pasa en buena medida por reparar el medio ambiente, reparar los excesos de consumo. Las ciudades son los grandes consumidores de energía, pero también están generando unos niveles de contaminación altísimo. Todo esto estamos ya en posibilidades de darle la vuelta, de repararlo inteligentemente, contaminando menos, produciendo más energía, ahorrando agua, que es un bien escaso que tenemos que saber gestionar, y también reparando muchos abusos. Por ejemplo, desde la gentrificación hay migraciones, expulsiones, y todo eso también tenemos que encontrar mecanismos para ese tipo de reparaciones, que no son solo materiales, sino que pueden ser también sociales, con un impacto directo en la ciudadanía, porque el principal protagonista de la ciudad es el ciudadano. Tenemos algunos sopranos y mezzosopranos fundamentales que serán los conferencistas, pero después también tenemos grandes coros que van a ser las mesas de diálogo, que a mí me parecen fundamentales porque es como se construye ciudadanía. Vamos a tener rutas por la ciudad en el que el ciudadano participa y entiende mejor la ciudad desde distintas perspectivas. Vamos a tener también exposiciones para ver otras realidades, qué es lo que sucede. Entre los más destacados conferencistas, digo, vamos a tener 13 conferencias, pero va a estar desde los premios Pritzker franceses, Anne Lacaton y Jean-Philippe Basalt, que ganaron el puesto, digamos, Nobel de la Arquitectura en 2021, pero también, por otro lado, vamos a tener gente con una experiencia en la gestión urbana, como la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, líder de todo el proyecto de peatonalización de buena parte de sus ciudades. Dejar el coche solo en algunas calles y dejar calles para los ciudadanos de a pie, con árboles permeables, que ayuden a controlar mejor también la temperatura, el medio ambiente, el bienestar. Entonces vamos a estar en la Plaza Tolsá con 2 pabellones fantásticos, uno resultado de un concurso internacional, que eso también es muy importante, que sea abierto, que sea universal y que participen las mejores ideas. Y vamos a tener también 8 instalaciones más de distintas universidades en la Plaza de Santo Domingo. No es que sea una competencia, pero es una manera de ver cómo desde distintas escuelas se propone la participación y la intervención del espacio público desde instalaciones efímeras. Toda la información la tenemos en mextropoli.mx. En realidad hacemos trampa porque no son 3 días, sino que ya un primer cuarto día, el jueves 19, ya vamos a inaugurar 5 de las 8 exposiciones que vamos a inaugurar en San Ildefonso, en un evento precisamente el día 19 a las 19 horas. recordando esos momentos trágicos de algunos sismos que nos afectaron en esta fecha. Y a partir de ahí ya va a ser un no parar de 70 actividades durante estos días. Entonces, desde extropoli.mx pueden ver todas las actividades. El que quiera ir a las conferencias, todas las actividades son libres y gratuitas, salvo las conferencias que son en un teatro, en el Teatro Metropolitan.
Bueno, a mí me encanta el tema de esta edición, que es reparar la ciudad, y que el objetivo es mirarla, arreglarla, corregirla y también indemnizar. Nuestras ciudades pues están presentando en la actualidad un montón de problemáticas que cruzan desde la crisis climática, también la material, la social, y bueno, qué increíble que no necesitas ser un especialista para participar en estas reflexiones. Wow. Los invito también a que vayan a las exposiciones, que vean los pabellones que se van a instalar en la Plaza Manuel Tolsa y en Santo Domingo, porque de verdad vuelan la cabeza. Pero lo más bonito es que también hay un mensaje de esperanza. Ya sé que mi acuario me está traicionando, pero no es ver justo a las ciudades como lugares ahora sí que de esperanza agotada, sino al contrario, que podemos repensarlas, transformarlas y sobre todo humanizarlas.
Qué maravilla. Además, yo celebro enormemente el trabajo de este proyecto de Arquine. No sé, tienen que serán 28 o 27 años fomentando, difundiendo la cultura arquitectónica, una visión global, una perspectiva global, pero también con un énfasis importante en nuestro país. Una gran cantidad, ¿no?, de concursos, de publicaciones, de contenidos, de materiales disponibles en línea para entusiastas, para profesionales de la industria. Y este festival, pues ya con una proyección y también una integración pues bellísima, ¿no? Esta posibilidad de que tantos y tantas puedan vertir sobre una misma plataforma su visión, sus ideas y llegar a soluciones, acuerdos, propuestas. Me parece algo excepcional, así que celebramos muchísimo a esta iniciativa y gracias, mi querida Maru, por esta hermosísima agenda Monroy. Hemos llegado al término de nuestra segunda hora de nuestro programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy 15 de septiembre del 2024. Espero estén disfrutando mucho su tarde. Les dejo con esta canción titulada Jane Says de Jane's Addiction y volvemos enseguida.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. Arroba Amo México Travel. O escríbenos. Contacto arroba Amo México punto Travel. Estamos de regreso en Amo México.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a esta tercera hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy domingo 15 de septiembre del 2024, la emisión número 123 de este programa, dedicado a celebrar y a rendir un muy merecido homenaje al territorio que hoy llamamos México. El día de hoy hemos tenido un programa muy especial. Ya visitamos el pueblo mágico de Dolores Hidalgo, cuna de la independencia de México, en donde conversamos con Paco Cajigas del Consejo Ciudadano Consultivo de Promoción Turística de Dolores Hidalgo. Estuvo también con nosotros en la sección Origen nuestro querido amigo Hans Backhoff, el exdirector general de Monte Chanique. También platicamos
con nuestra querida Marta Turok acerca del rebozo. Ella es antropóloga, investigadora, promotora cultural y activista, una persona fundamental para el mundo del arte popular y, por supuesto, del orgullo mexicano. Y también en Travel Mexico with Kids pudimos platicar con Iñaki Echeverría, director del proyecto Parque Ecológico de Texcoco, mientras que en Agenda Monroy, mi querida Maru Monroy, nos llevó a platicar acerca del concurso fotográfico El México de los Mexicanos y también acerca del Festival Mextrópoli. Tenemos todavía mucho por delante, pero antes te dejo con esta canción titulada Follow You de Imagine Dragons. Volvemos enseguida.
You know I got your number, number all night. I'm always on your team, I got your back, alright. Taking those losses if it treats you right. I wanna put you into the spotlight. If the world would only know what you've been holding back. Heart attacks every night. Oh, you know it's not right. I will follow you way down, wherever you may go. I follow you way down to your deepest low. I'll always be around, wherever life takes you. You know I follow you. Call you up, you've been crying, crying all night. You're only disappointed in yourself, alright. Taking those losses if it treats you right. I wanna take you into the sunlight. If the world would only know what you've been holding back. Heart attacks every night. Oh, you know it's not right. I will follow you way down, wherever you may go. I follow you way down to your deepest low. I'll always be around, wherever life takes you. You know I follow you. La 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 la. You know I follow you.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@amomexico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias por acompañarnos el día de hoy, domingo 15 de septiembre del 2024. Te recuerdo el WhatsApp de esta producción, 5525619133, para que nos hagas favor de mandar tu comentario, tu nota de voz, tu recomendación o sugerencia, para que podamos también transmitirlo al aire. Me encuentras en redes sociales, puntualmente en Instagram como El Pata de Perro, en Facebook como Alonso Pata de Perro Vera. Vamos a escuchar una canción titulada Sunday Morning de The Velvet Underground y Nico.
Sunday morning brings the dawn in. It's just a restless feeling by my side. Early dawning Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning and I'm falling.
Escuchemos You Are Now de Alanis Morissette.
Till you die, but I still
Y vamos a hacer una breve pausa, pero antes escuchemos esta canción titulada Wonderful Life de Smith & Burrows aquí en Amo México en Grupo Fórmula.
Facebook y Twitter. Arroba Amo México Travel. O escríbenos. Contacto arroba Amo México punto Travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias por acompañarnos. Hoy domingo 15 de septiembre del 2024. Espero estés disfrutando mucho tu tarde, preparando las celebraciones patrias en compañía de tu familia, de tus amigos. Esto que vamos a escuchar es Be Around de Ozzy Elliott.
When the angels up and leave you cold, slamming all your doors, I'll be around.
On a frozen night, lights carved in ice, I'll be around.
And through the heavy times of call, when you're about to bawl, I'll be around.
Bottom of the wine, love is hard to find, I'll be around.
Dark days come and aches will pound, hearts will home and bring you down. When you're done, I'll be around. When the clouds dissipate to blue, dissolve over you, I'll be around.
If you find doubt we're talking about,
when the whole world appears alive.
Y ahora escuchemos Your Sweet Love de Lee Hazelwood.
Strangers' arms reach out.
Vamos a hacer una breve pausa, pero volvemos enseguida con más Amo México. En Grupo Fórmula te dejo con esta canción titulada Sweet Home de SYNL.
Never.
never have I seen a place that reminds me of your face, till I heard a call to me, like a phone call from a friend, said in silence like a prayer. If these walls could breathe the air, they would sing a song of love and how it sometimes has to end. Welcome home, your last and only one, never more to roam. Have no fear, if you don't see the sun, I will hold you close. Welcome home. You are home. No, nothing tastes like sweet, sweet home.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos. Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
En tu programa Amo México, en Grupo Fórmula, esto que escuchaste fue The Unforgiven, la versión de Cage the Elephant, cover por supuesto de Metallica. Aquí estamos hoy domingo 15 de septiembre del 2024, muy agradecidos por tu compañía, por tu preferencia, como cada fin de semana, viajar a través de la radio, la música y la imaginación. 5525619133, 5525619133, el WhatsApp de esta producción. Vamos a escuchar una canción más. Esto es Shooting Star de Bad Company.
Johnny was a schoolboy when he heard his first Beatles song. Love me do, I think it was, but from there it didn't take him long. Got himself a guitar, used to play every night. Now he's in a rock and roll outfit and everything's alright. Don't you know? Johnny told his mama, hey mama, I'm going away. I'm gonna hit the big time, gonna be a big star someday, yeah. Mama came to the door with a teardrop in her eye. Johnny said, don't cry, mama, smile and wave goodbye. Don't you know?
Ya hemos llegado así al fin de esta emisión número 123 de Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 15 de septiembre del 2024. Gracias de corazón por acompañarnos. Agradezco en lo particular a mi queridísimo productor Enrique Gil y a todos ustedes que nos acompañan como cada fin de semana a realizar un muy merecido homenaje al territorio que hoy llamamos México. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera. Les deseo muy felices viajes y hasta el próximo fin de semana.
I never meant to call you when you sorrow.
Never meant to cause you any pain. I'm the one who wants that life to be laughing.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.